Bien, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado de esta tarde. Gracias, Ecuador, por estar aquí en la señal de Radio Quito y Platinum. Vamos a destacar las emisoras que a esta hora están sirviendo en distintos lugares del país con la señal que generamos en la ciudad de Quito.
Radio Quito 760 AM y Platinum FM con sus frecuencias para Quito y Tulcán 90.9, en Guayaquil 94.5, Cuenca 107.7, Ambato y Latacunga 101.7, también en Bahía de Caracas, Radio La Voz de los Caras 95.3. En Cuenca, Ondas Azuayas 1110 AM y vía internet para todo el mundo, www.ecuadorradio.es.
Pues bien, vamos a tratar a continuación un tema que ha generado algún nivel de controversia, de polémica, y tiene que ver con la decisión que ha adoptado el municipio de Quito de llevar adelante un trabajo y un cambio de lo que ocurre con la vía o con la calle Bosmediano. Hay una serie de voces que han expresado su descontento por el hecho de que se esté levantando el adoquín de piedra, una piedra antigua, de esta calle, para reemplazar por asfalto. La calle Bosmediano, para que se ubiquen aquellos que no están muy cercanos, muy vinculados a esta calle, es la que sube desde la 6 de diciembre hacia Bellavista, hacia el Canal 8, desde el Consejo Nacional Electoral hacia arriba. Esta calle, que como decimos, tenía un adoquín de piedra antigua, hoy está siendo cambiado, está siendo modificado por asfalto. Esto genera naturalmente diversas lecturas, diversos puntos de vista y posiciones encontradas. Para hablar del tema nos acompaña el arquitecto Pablo Moreira. Él es el presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. El Colegio de Arquitectos ha expresado su preocupación por lo que está ocurriendo y ha señalado que hay algunas formas, algunas maneras de enfrentar el problema que tiene esta vía, que es finalmente el uso cuando hay lluvia, cuando está mojado y naturalmente esta piedra, este adoquín se pone resbaloso. Pablo, bienvenido. Entonces, gracias por atender este llamado. ¿Cuál es la posición del colegio sobre el tema planteado? Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Andrés, muchas gracias nuevamente. Es un honor para mí estar en este espacio de la comunidad. Bueno, efectivamente, el Colegio de Arquitectos, en el momento que nos enteramos que estaban haciendo estas obras, que lastimosamente fue informado el día viernes y empezaban los trabajos del lunes, es uno de los primeros puntos por los que rechazamos de alguna manera este proceso, porque yo creo que toda obra debe ser realizada adecuadamente.
Claro, no, hay que discutirla.
No puede ser lanzado un viernes en la tarde y el lunes a primera hora comienzan los trabajos, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos en desacuerdo porque es un espacio importante. O sea, yo creo que estamos olvidándonos mucho en general en Quito, y valga la oportunidad de esta calle para ponerlo como ejemplo, que la memoria de los barrios está perdiéndose poco a poco, y el material, que si bien es cierto es un material de piedra que tiene un método constructivo antiguo, ¿no es cierto?, que es una piedra labrada, no es cualquier piedra, eso ya evoca hasta cierto punto un tema patrimonial, ¿no es cierto?, importante. Tiene un trazado interesante la calle, es una calle curvilínea, de, como bien lo dijo, inicia abajo prácticamente en la 6 de diciembre, ¿no es cierto?, y termina en la calle José Carbo, en donde actualmente es de Coavisa, Canal 8, ¿no es cierto?, y es una calle que tiene ya su morfología urbana definida y está dentro de la memoria de la gente. Es una calle muy interesante que además era la antigua la subida a la antigua hacienda Huanguiltagua, ¿no es cierto?
Y ahí era una quebrada, verá, eso yo recuerdo.
Sí, así es, porque ahí está la casa de los Carrión.
Sí, sí. Y nosotros pasábamos por un puentecito, claro, justamente para, claro, cruzar y llegar a la casa.
Así
de
es.
Modo que eso se rellenó y probablemente, bueno, ahora está en esto. Ahora, la explicación que se formula y el hecho de que se haya tomado esta decisión, tengo entendido, es esto de que la piedra es resbalosa.
Sí.
¿Había alguna fórmula de resolver aquello?
Yo creo que sí, y justamente eso es lo que nos preocupa, porque este apuro de alguna manera de hacer una obra que no ha sido consultado a su debido momento, ¿no es cierto?, o adecuadamente, a pesar de que han hecho estudios y que nos hemos enterado ahora, una vez que nosotros hemos mandado oficios al municipio, nos hemos enterado que han habido algunos estudios, lo cual aplaudo que se hayan hecho estos estudios con la Universidad Católica, felicito al municipio por eso, porque realmente yo soy además vecino, me puedo decirlo, y yo nunca tuve conocimiento de esto.
¿Y qué hizo la Universidad Católica? ¿Es un estudio?
Hizo un estudio del tema de la fricción de la vía. Efectivamente, y es evidente que una calle empedrada de alta alta pendiente, ¿no es cierto?, que supera el 10%, puede producir un problema de fricción de los neumáticos, ¿no? Pero yo creo que habían mecanismos para poder solventar eso adecuadamente, sin necesidad de estar levantando el pavimento o el empedrado, para cambiarlo a un material que va a ser pavimento. Uno de los temas que más nos preocupan a nosotros, y particularmente que me preocupan a mí, es que estamos nosotros con un discurso un poco contradictorio permanentemente en la ciudad. Hace poco, hace un año, ¿no es cierto?, hace más de un año, fue aquí el Gran Congreso Hábitat 3 y hubo muchas teorías sobre lo que debería ser el urbanismo, ¿no es cierto?, contemporáneo en todo el mundo, no solo en el país nuestro, que digo, lo expreso porque fue aquí en Quito, tuvimos nosotros la suerte de tener aquí Hábitat 3. Y unas cosas que se hablaban justamente era esto del cambio climático y de muchos otros temas que está por demás mencionarlo en este momento, creo que todos conocemos. Modificar un trazado o modificar este material en un espacio donde siempre ha existido la piedra, ¿cierto? Y que por absorción propia, ¿no es cierto?, ha permitido las adecuadas escorrentías. Porque al estar la piedra en un lecho de arena, lo que genera esto son escorrentías adecuadas, ¿no es cierto? Que absorción adecuada, una absorción adecuada de grandes flujos que bajan desde la montaña, claro, ¿no es cierto? Claro. Y esto hace que las aguas superficiales, las aguas que bajan en un fuerte aguacero de la parte alta, no lleguen con fuerza a la parte baja de la ciudad, a la 6 de diciembre, a la González Suárez incluso, ¿no es cierto? Uh-huh. Y eso ha funcionado muy bien, y eso es lo que actualmente se pretende hacer en todas las partes del mundo. En todas las ciudades del mundo lo que se pretende es cambiar los pavimentos, ¿no es cierto?, los suelos que son impermeables, asfalto, hormigón y esto, a suelos más permeables, como piedra,
para
como
que vayan recogiendo el agua.
Para que recojan el agua y no sean las alcantarillas, los sumideros urbanos los que generen o los que tengan que llevar todo el agua y después, en este caso nuestro, al Machángara, por ejemplo, ¿no es cierto?, provocando contaminación por los ácidos, los metales, excrementos de aves, todo lo que sucede en la superficie, ¿no es cierto? Y justamente en Quito hacemos lo contrario. Todos los suelos permeables los estamos eliminando, incluso en parques, ¿no es cierto?, cementamos parques, quitamos las pocas calles que han funcionado más de 60 años adecuadamente, como es el caso de La Voz Mediano, que sí, efectivamente, yo sé que hay un problema de seguridad y tenemos que estar conscientes de eso. No, yo no me estoy oponiendo, por favor, en ningún caso, a que esté en primer plano la seguridad del peatón y de la persona que va en el vehículo, obviamente, de los conductores.
Ahora,
pero hay mecanismos, sí, ¿no? Hay
mecanismos, porque me parece a mí que ahora se presenta como crítico esto, porque en la intersección entre La Voz Mediano y la González Suárez, uh-huh, pusieron unos semáforos.
Así es.
Con un enorme entusiasmo pusieron unos semáforos. Uh-huh. Y de pronto se dieron cuenta de que era un error poner esos semáforos, porque claro, los vehículos que les toca la luz roja y tienen que arrancar,
claro,
comienzan a resbalar, las llantas no cogen bien.
Claro.
Pero tal vez había que buscar alguna fórmula para mantener esos mismos adoquines, esas mismas piedras, de modo tal de que sí agarren las llantas, ¿o eso será imposible?
No es imposible. En el propio informe de la Católica se plantea que se deben hacer trabajos en la piedra para lograr fricción. La Católica, ojo, en ningún momento dice cámbiese a pavimento, elimínese, no lo dice. Le dice, hay que mejorar la fricción, busquen ya la forma de hacerlo. Uno de ellos es el busardeado, poniendo elementos que sean rugosos en la piedra.
O sea, yo no sé si se puede explicar un poquito.
Claro, ese es el busardeado, es uno de los ejemplos, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se hace en todas partes del mundo. Buenos Aires, en Brasil, que tiene pendientes altas, usted se sube a Santa Teresita en el Río de Janeiro, son pendientes peores que las nuestras,
claro.
y lo consideran un espacio patrimonial morfológico, no es la piedra per se el material patrimonial, es toda la morfología, todo el ambiente que se genera como un espacio patrimonial que persiste ahí, que está en la cotidianidad de los transeúntes, ¿no? Pero se puede lograr de muchas maneras. También yo he analizado, ¿no es cierto?, como Colegio de Arquitectos, que por ejemplo, haciendo franjas cebriadas de piedra hormigón, donde se logre, como cuando son las rampas de los estacionamientos, por ejemplo, hay que se trabaja en espina de pez, hay varios mecanismos que se pueden lograr.
Lo que yo me he dado cuenta es que sabía esa calle ya era adoquín, está muy afectado como consecuencia del tráfico, entonces lo que habría tal vez es haber sacado y volverlas a colocar ya en unas condiciones más adecuadas,
¿no? Yo no sé si sacar, porque también
está
hay un
muy
presupuesto,
eso sí hay.
O sea, a ver, las piedras, esas piedras tienen alrededor de 60 años colocadas de ahí. Un asfalto se cambia cada 6-5 años, en el mejor de los casos, en Quito me refiero, ¿no es cierto?, por el tema de cambio de temperatura bruscos, sí, no duran mucho. El costo que implica cambiar el asfalto, esas piedras han estado 60 años ahí, y cada que hay aguaceros, temporadas de aguaceros fuertes, de vez en cuando se mueven las piedras y tiene que ir, sí, patrimonio, a reubicar nuevamente las piedras, a sujetarlas, lo cual está bien, eso es lo que debe ser una ciudad, para mí, que se respeta, ¿no es cierto?, cuidar de su patrimonio, gastarse ese poco de inversión en dar ese mantenimiento, y de ahí buscar otras alternativas para lograr una mejor fricción, si hay cómo hacerlo. Este momento, ¿qué va a suceder? Aparte del tema de la permeabilidad que estamos perdiendo, como le mencionaba, que es un tema muy preocupante, va a haber también un tema de que los vehículos van a bajar a altas velocidades. Es ahí, otra cosa, ¿eh? Porque antes, por
hay
lo menos,
hay que poner ya los muros,
hay que poner los chapas a costado, antes por lo menos, por cuidar su carrito, uno bajaba despacio, claro, ¿no es cierto?, para que no se desajuste el vehículo, ¿no es cierto? Van a bajar, es una calle que uno tiene peraltes en las curvas, entonces cuando se baja a altas velocidades, el carro puede patinar, hay más accidentes, y lo digo porque yo he vivido ahí 40 años, hay más accidentes en la calle asfaltada que está antes de llegar al puente, en la misma González Suárez, antes de llegar al puente, ¿no es cierto?, en la curva que es asfaltado,
siempre,
cada que llueve, incluso cuando simplemente llovizna, hay accidentes, que en la propia, que el propio empedrado. Y el tema de la semaforización, efectivamente, tal como está, es un lío, es un problema, porque no hay fricción para arrancar ahí. Pero ahí lo interesante es que durante 60 años ha funcionado el respeto, uno de los pocos cruces de Quito que ha funcionado el sentido común y el respeto de ¿no es cierto?, de la persona que maneja con respecto al ciudadano en general. Frenan, se del paso, sube el que tiene preferencia, el que sube pasa el otro vehículo norte-sur, ha funcionado bien. En el momento que se pone semáforo va a ser un problema. Entonces yo creo que también, como lo dijo en el documento que envié al señor alcalde, es un tema también de aprovechar estas oportunidades para hacer conciencia en la comunidad, en el conductor, de que todavía se puede respetar unos con otros, un ciudadano con otro, y trabajar más bien en educación vial y en el respeto entre los ciudadanos.
Dígame una cosa, arquitecto, estas piedras, bueno, esta vía y las piedras no son patrimoniales, ¿no?
Depende desde qué punto de vista lo vean.
Yo considero que decían que no, sí, estaban registradas como patrimonio.
Sí, posiblemente no están registradas, sí, como patrimonio, pero si yo veo una de esas piedras que tiene ya 60 años de historia, que ha sido labrada a mano, piedra, por un obrero, colocadas ahí en un sitio que tenía una función importante, que era la antigua subida a la hacienda y todo esto, para mí eso no tiene que ser la piedra del patrimonial, sino es el contexto, ¿no es cierto? La situación en la que están enclavadas de estas piedras, lo que genera un elemento patrimonial en contexto, en conjunto, digamos. Puede ser que la piedra no tenga, Quito no es patrimonio, sino solo un área central del centro histórico, unas pocas manzanas, el resto de Quito no es patrimonial, no es declarado por la UNESCO todo Quito patrimonial, ni siquiera todo el centro es declarado patrimonio por la UNESCO, es un sector muy pequeño, pero va más allá de lo que es o no es declarado patrimonio, es de lo que nosotros como quiteños consideramos que debe ser respetado, ¿no es cierto?, para convertirse en patrimonio o para convertirse en un tema de memoria colectiva de un barrio determinado. Si ustedes ven esa calle, aparte de todo lo que estamos diciendo, es una calle que tiene una arborización adecuada, que tiene un trazado curvilíneo muy adecuado, muy lindo, que cuando uno sube o cuando baja, tiene una perspectiva de pocas de calles que tiene Quito, y en el hipercentro, en el centro norte de la ciudad, que ya no queda ninguna, esta será la última calle que tiene ese trazado interesante, ¿no? Entonces yo creo que el patrimonio como tal, dentro de este contexto, como yo le menciono, sí puede también estar vinculado o paralelamente o transversalmente trabajando con la seguridad. Tenemos que trabajar con la seguridad,
claro,
se puede. Así pasa en otras partes del mundo.
Arquitecto, me parece que esta ya es una batalla perdida, porque el trabajo está a todo dar este rato.
Así parece.
Y entiendo que ya no se va a poder revisar esto. ¿Hay alguna idea de qué hacer con esas piedras? Porque esas piedras también se las va a perder, probablemente por ahí quedarán.
Esperemos que no se pierdan. Yo he tenido la oportunidad de hablar con la arquitecta Angélica Arias y me ha manifestado que efectivamente que es de directora de patrimonio.
De patrimonio, sí.
Sí, que efectivamente esas piedras se las piensa reutilizar en un lugar emblemático de la ciudad, como plazas o alguna calle que necesite utilizarse esta piedra, y yo entiendo que va a ser así, seguramente va a ser así, efectivamente, ¿no? Pero insisto yo, volviendo al tema de la calle, cuando esté asfaltado, ¿qué va a pasar con las correntías de agua? Porque en el presupuesto que tiene, que dice que es mayor a $73,000, no es que tiene como tope, yeah, un presupuesto de 73,000, es extraño,
es lo que,
¿no?,
cuesta este caso.
Eso, dice, ah, que va a costar más de 73,000, eso es el informe que tiene, ¿no es cierto? No, en ningún caso se plantea, por ejemplo, una mejora del sistema de alcantarillado. O sea, ¿cómo se van a recoger las aguas residuales, las aguas lluvias que bajan por esa calle? ¿Cuál va a ser el mecanismo? O sea, yo no he visto ninguna, en los informes que nos han podido pasar, ¿no es cierto? No he visto ningún informe en el que diga se va a ampliar las vías, se van a hacer rejillas transversales para recoger las aguas lluvias. Ya hemos tenido casos complicados. En abril del año pasado se inundó gran sector de Iñaquito justamente porque Quito está encementado, ¿no es cierto? Quito está lleno de cemento, de asfalto, y las aguas no tienen cómo absorberse, ¿sí? No hay absorción de las aguas lluvias en la ciudad, entonces todo baja a la zona más baja, que es el sector del Batán o, claro, de Iñaquito. Con esto estamos promoviendo que siga pasando eso. Y si es que se hacen alcantarillas, deberían estar en el presupuesto, si es que se mejora en el sumidero. O sea, si ya se hace esta obra, debería pensarse.
Claro.
Porque ahorita hay antes habían ahí casas, ahora hay edificios de 12, 13, 15 pisos, claro, en esa misma calle, ¿cierto? Cuando uno baja por la Quiteño Libre, la Fernando Ayarza, que es calle asfaltada, ¿no es cierto? Los sumideros, los pozos explotan como geyser, las tapas de los pozos explotan, cuando no ha pasado eso en la Voz Mediano. ¿Por qué? Porque el agua se absorbe,
¿cierto? Lo que ocurre es lo que usted señaló al principio, me parece, ¿no? Puede ser que esta sea la solución, yo no digo que no soy técnico, pero lo que había que hacer es discutirla, pues. Reflexionarla, buscar otras opciones, pensamientos y tal, y finalmente tomar una decisión, pero provocar algún tipo de debate sobre esto, ¿no?
Sí, yo creo que el Colegio de Arquitectos en ningún momento está empecinado a entorpecer obras que pueda generarse de parte de la alcaldía, del municipio como tal. Al contrario, lo que queremos es hacer que la ciudad sea una ciudad más habitable, ¿no es cierto? Vivir en comunidad adecuadamente, apoyar a la gestión del municipio, esa es nuestra intención,
claro,
completamente.
Si es que
hemos hecho críticas, son porque creemos que no podemos quedarnos callados como Colegio de Arquitectos, como arquitectos y personalmente como Pablo Moreira, no me quedaré callado en el momento que veo que hay un justicia para la ciudad y lo importante es trabajar en conjunto. Tenemos las puertas abiertas como Colegio de Arquitectos a trabajar en soluciones técnicas que mejoren la ciudad como tal.
Ok, arquitecto, me han hecho una seña porque hay una llamada, es algún vecino, algún ciudadano que quiere intervenir, que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario sobre lo que estamos hablando. Por favor, quien está en el teléfono, nos dice su nombre y cuál es el tema que quiere plantear al arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. Adelante, le escuchamos.
¿Cómo está? Muy buenas, mi nombre es Francisco Álvarez, yo soy morador de aquí de la Voz Mediano, y sabe, mire, algunos moradores estamos de acuerdo con la obra planteada por el municipio, ya que las piedras realmente es un peligro. Ha habido muchísimos autos que se han resbalado, muchas personas que se han resbalado, y hace tiempo se venía pidiendo al municipio que se retiren las piedras. Hace algunos años hicieron un perfilamiento que con pinceles vinieron obreros e intentaron recuperar las piedras, pero no sirvió de mucho, y a las semanas se volvió exactamente al mismo problema. Entonces yo quisiera consultar al arquitecto, aparte de esto de cincelar las piedras, ¿qué otra opción tenía? Porque esa obra la pidió la comunidad hace mucho tiempo, varias administraciones, y muchas personas sí estamos de acuerdo.
Gracias, Francisco, por su comentario. Efectivamente, yo también soy vecino del barrio, hay esta coincidencia, y no lo hago por ser vecino, sino porque lo haría en cualquier parte, pero también lo tomo desde alguna manera, desde ese punto de vista, conozco bien la situación de la que estamos hablando. Efectivamente, la piedra tiene el riesgo de que tiene poca fricción, ¿no es cierto? Yo he insistido que también se debe pensar, en primer lugar, no solo en el vehículo. Hay un tema que es transversal en todas las intervenciones que pasan en Quito, ¿no es cierto? Que es lo que menos se piensa es en el peatón.
Ah, no, pues ¿no es la última rueda del coche. Entonces, el primero es el vehículo.
Así es.
El vehículo particular.
Entonces, antes de entrar al tema técnico de resolver de cómo se puede manejar el tema de la piedra, yo sí quisiera referirme que también es importante que los vecinos del barrio, así como se han esforzado en que se elimine la piedra, no todos, pero algunos de los vecinos, también reclamen el tema de las aceras. O sea, en ese sector, por más pendiente que se tiene, se puede resolver un problema de acera. No se puede caminar por ahí. Efectivamente, hay que bajarse a la calzada de piedra para poder caminar, porque las aceras son gradas de 30, 40 centímetros de altura, escalones, que no se pueden caminar por ahí. Una persona que tiene las capacidades normales, peor una persona discapacitada o una mamá con coche, ¿no es cierto?
Esa vereda del lado donde está el hotel de Jacinto Espinosa.
Claro, no se puede caminar.
No se puede caminar. Sí, y hay unas gradas en un parquecito que hay, está muy mal tenido. O sea,
así es. Y hay un tema que también depende de la normativa, porque se ha permitido ya durante décadas, no digo que sea solo ahora, que por ejemplo las entradas a los parqueaderos, la rampa empiece en el filo de vereda y no en la línea de fábrica, sí, la rampa de los vehículos, me refiero. Entonces obviamente se generan impedimentos para transitar, pero también en la parte que ya está levantada la piedra también existe el mismo problema, no se puede caminar por ahí. Entonces a mí sí me gustaría que así como se exige calidad para el vehículo, se exija sobre todo calidad para el peatón.
Y eso fue
lo que yo le pedí a una de las ingenieras del EMOP en la otra ocasión que tuve la oportunidad de hablar con ella, y lo que me dijo es que eso es un problema de los frentistas. Por favor, ¿cómo hacer eso un problema de los frentistas? Y eso es un problema del municipio, de políticas municipales, claro, pues, de manejo del espacio público adecuado. Y para responder la pregunta, el tema de la fricción se puede resolver no solo con el buzardeado de la piedra, que es una forma que se puede hacer y que se hace en el mismo centro histórico de Quito, se hace en la bajada Guápulos y debería ser también aquí en la Voz Mediano, sino, como dije, se pueden también colocar franjas a manera de cebriado, ¿no es cierto?, donde se va a perder algo de piedra, pero se mantiene la mayoría de la piedra, ¿no es cierto?, y se genera una especie de cebriado, por ejemplo, es una idea, una solución, entre piedra, hormigón, franjas, ¿no es cierto?, que hasta le pueden generar una belleza, una estética distinta a la calzada, ¿no es cierto?, como una quinta fachada viendo en plano horizontal, y que sirve para lograr una mejor fricción, ¿no es cierto? Okay. Entonces hay varias maneras.
Creo que tenemos otra llamada. Con esta cerrada, no, es que estamos ya sobre el tiempo, pero una llamada más, estamos listos para atender a la persona que está en el teléfono. Nos dice su nombre y cómo o cuál es el punto que quiere plantear. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, señor. Mi nombre es Vinicio Estrada, una pregunta muy puntual. Yo soy una persona ciega. Sucede que en el centro histórico, y no solamente en el centro histórico, tenemos estos módulos de metal que nosotros les hemos denominado los rompecanillas. Cada más que desde mucho tiempo atrás nunca han hecho caso nuestra advertencia, que nos han causado muchos problemas para la debida movilización e inclusión de las personas con discapacidad en el centro histórico. Sería bueno que dentro de las políticas que tiene el municipio, lo lógico sería pensar en una ciudad incluyente y en el centro histórico incluyente. Y no solamente para nosotros los ciegos, sino también para personas de la tercera edad, damitas que están embarazadas y que puedan ocasionarse lesiones. Y un comentario final, con esto concluyo. Un compañero nuestro sufrió hace algún tiempo atrás un golpe muy fuerte en uno de estos módulos de hierro que dice que supuestamente se pone para que no suban los carros a la vereda. Total, carros de la alcaldía, de la vicepresidencia, de la presidencia, están allí arriba. Entonces, que se haga, se remodele para que piensen que la ciudad no es solamente de un grupo privilegiado, sino de todos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias también. Con esto cerramos las llamadas, ¿eh?
Le agradezco por su comentario, don Vinicio. Efectivamente, el tema de la movilidad para personas con movilidad reducida es complejo, ¿no? Y efectivamente para todo el mundo, o sea, la movilidad universal es importantísimo trabajarla. Afortunadamente, en el centro histórico, en el caso del centro histórico, tengo entendido que hay un plan de movilidad sostenible muy importante que se está ejecutando, que empezó hace poco tiempo, son 2 o 3 semanas que empezó, que es la peatonización, por ejemplo, de la calle García Moreno, que causó también polémica, pero en ese caso, por ejemplo, nosotros aplaudimos de esta gestión, claro, del IMP. Nosotros me pude expresar también en otra radio sobre este tema, y lo cual estoy muy de acuerdo con lo que se está haciendo, y no conozco yo el proyecto como tal, pero estoy seguro que están haciendo un buen trabajo, porque hay algunos planes importantes que ya se han hecho en el centro histórico de esto. Son 3 planes, creo, en la última década, y creo que por fin también el municipio tomó la decisión de tomar el toro por los cuernos sobre el tema de la movilidad. Empezó con la García Moreno y la calle Chile, con la continuación de la calle Chile, que se había quedado por muchas décadas sin continuar la peatonización, y dentro de esto, si es que está manejándose con los planes, que yo creo que sí es así, por ejemplo, justamente estos impedimentos elementos para que el vehículo no pase, porque fueron creados así en teoría, ¿no es cierto?, para que el vehículo no pase y que ahora conforma y que ahora se ve que también son impedimentos para la persona de a pie, ¿no es cierto?, que las cadenas que hay en la Chile y Guayaquil, por sí. ejemplo, que hemos dicho por varias ocasiones que esas cadenas deberían eliminarse, sacar las cadenas, romper las cadenas y poner un volardo mecánico que hoy la tecnología permite incluso que baje y suba a la superficie, ¿no es cierto?, a través de una tarjeta magnética, eviten que hayan estos tropezones para la gente en general, ¿no es cierto?, y más aún para personas con movilidad reducida o personas que tienen problemas visuales, que en el centro histórico se da mucho esto, ¿no? Entonces, claro. Creo que vamos por buen camino en ese sentido en el centro histórico, pero aún así yo sigo y seguiré insistiendo que las aceras de Quito son invivibles, son intransitables en general, o sea, si es que no hay tapas o faltan tapas en las cajas de revisión o en los pozos, hay veredas o hay pedazos de metal salidos de algún poste que quedó ahí, no hay un solo árbol sembrado, no. Los árboles...
Llegan a poner los contenedores de la basura.
Los contenedores de la basura.
Las señales de tránsito, los postes, las cosas de las señales de tránsito en plena vereda.
Así es, se da preferencia.
Y además lo que hacen los perros.
Así es, que no hay una cultura, porque yo creo que algo que sí está faltando, y también me atrevo a sugerir al alcalde con todo buen ánimo, es que falta una información y un trabajo con la comunidad mucho más fuerte, ¿no es cierto? Trabajar con la comunidad es importante, ¿no es cierto? Difundir unas buenas prácticas en la ciudad es básico, y yo creo que depende mucho de eso, pero también depende que se ponga el municipio la camiseta en trabajar en el tema de las aceras. Y el tema de la arborización es fundamental. Quito está sin un solo árbol en las aceras, y los pocos árboles que hay, si es que no se caen, los botan.
Los lastiman, o
achican las aceras para ampliar la calzada, lo cual, por siempre, en beneficio del vehículo, ¿no es cierto? Y los únicos árboles que se siembran son en los parterres centrales, que no sirven para nada más que cubrir, dar sombra al vehículo.
Okay. Y no para el peatón. Gracias, Pablo, por su presencia. Muy
un
gentil.
Gusto, Andrés, muchas
lo
gracias.
Vamos a molestar más adelante para hablar exclusivamente de aceras, que
seguro,
es una campaña en la que yo estoy desde hace muchísimo tiempo, porque claro, las autoridades, las gentes que toman decisiones, en fin, no caminan.
Así es.
Otra cosa es los que caminamos, ¿eh? Los que estamos en las veredas y vemos las dificultades que se presentan en cada lugar. Muchísimas gracias al arquitecto Pablo Moreira, presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha. El tema de este diálogo, este cambio que se hace en la voz mediano de piedras, de estos adoquines, por asfalto, lo cual ha provocado este tipo de reacciones. Gracias por atender este programa. En un instante, retornamos.